Feliz Navidad del corazón. Apreciados amigos, hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, de nuestra querida comunidad, de amigos de la Gnosis, la comunidad del desierto de los pueblos. Feliz Navidad de todo corazón. Feliz Navidad del corazón. Feliz Navidad del corazón. Feliz Navidad del corazón. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas y amadas familias del alma, feliz día de Adonai. En este sagrado día domingo, que es el día 27 de este mes de diciembre de este año de 2020. Una fecha muy especial. Y queríamos comunicarnos con vosotras, queridos hermanos, queridas hermanas, del alma, anhelando que con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo, estéis siempre con mucha fuerza, protección, valor y fe, para bien de la gran obra del Padre, de toda nuestra querida comunidad y de toda la pobre humanidad doliente, de todos los seres. Siempre os tengo en mis oraciones, queridas y amadas familias del alma, y siempre también os llevo y os llevamos en nuestros corazones. Estamos siempre para serviros, para ayudaros, para colaboraros en todo lo que el cielo, en su gran misericordia, así nos lo permita. Y todo lo hacemos con todo nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, porque así es el amor. El amor se da sin esperar recompensas, sin esperar retribuciones. Porque cuando hacemos algo y esperamos una retribución, un precio por lo que hacemos, pues desde ya se nos está pagando. Entonces se pierde el valor del sacrificio. Este aspecto es muy importante entenderlo, comprenderlo, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Convertirnos en servidores de toda la pobre humanidad doliente, de una forma completamente filantrópica, impersonal y sin esperar ninguna retribución, solamente por amor. Y a medida que vamos alimentando en nosotros la fuerza del verdadero amor, todo se torna diferente. Porque el amor es Dios, Dios es amor. Donde hay verdadero amor, está Dios. donde no hay verdadero amor, pues tampoco está Dios. Ya nos hemos referido a este aspecto de la enseñanza sobre el amor. Como dice nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, el amor es el fiat lux, es decir, el hágase la luz de la Torá de Moisés, con otras palabras. Como también nos recuerda nuestro venerable maestro Samael Aumbeor las palabras del gran Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Tot. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Así pues que sin verdadero amor tampoco hay verdadera sabiduría. Es lamentable que por estos tiempos algo tan bello y tan sagrado como es el amor esté condicionado por tantas cosas grandes y pequeñas. ¿Cuántas veces cambiamos el verdadero amor por cosas que aparentemente tienen mucho valor o que tal vez tengan muy poco valor? Recordemos aquel pasaje de las Sagradas Escrituras, de cómo Esaú, que había heredado la primogenitura, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. No quiere decir que comerse un plato de lentejas sea algo malo, no. Allí ahí es una simbología. En el lenguaje de la sabiduría oculta, las lentejas son símbolo de la pasión animal, la lujuria, la fornicación, la pérdida de la castidad. Entonces, cuando se pierde la castidad, cuando se entrega a la lujuria, se está cambiando la primogenitura por un plato de lentejas. O también cambiar a la Torá de Dios y a la ley de Moisés por el becerro de oro, que son todas las cosas de este mundo. O peor aún, vender al Cristo por 30 monedas de plata. Siempre pues está la ambición de por medio. Nos decía nuestro venerable maestro Rabolú que la traición se va gestando por la envidia y por la ambición. Y estos son dos resortes secretos de casi todas las acciones. ¿Y por qué se cae en esos errores? Por falta de amor. Por falta de amor a Dios por sobre todas las cosas. Por falta de amor a Dios por sobre todas las cosas. Por ello es el primero de los mandamientos de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu corazón por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismos. Mas entender lo que significa, queridas y amadas familias del alma, amar a Dios por sobre todas las cosas, necesita entendimiento, iluminación. Primeramente hemos de hacer conciencia que nuestra alma es hija o hijo de un padre y madre interior divinal particular, que es la divinidad dentro de cada uno de nosotros, la íntima divinidad. Y el padre, madre, dentro de cada alma, es un Dios. Son el Señor, nuestro Dios, que no hay que buscarlo fuera de nosotros mismos. Hay que buscarlo y encontrarlo dentro del templo de nuestro corazón. Necesitamos, pues, comenzar el camino de acercamiento al Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios es el que ha permitido que hayamos nacido en este mundo. El que permitió que diéramos la primera inhalación, y de ahí en más, las palpitaciones de nuestro corazón. Él es, o mejor dicho, ellos son los que permiten que nuestro corazón palpite, que respiremos, que pensemos, que hablemos, que sintamos, que amemos. Todas las funciones de nuestro cuerpo físico se las debemos al Señor nuestro Dios. ¿Y quién le agradece por eso? Sin embargo, en su gran amor, Él sigue, mejor dicho, ellos, nuestro Padre, Madre, el Señor nuestro Dios, permiten que nuestro corazón siga palpitando, que sigamos respirando, que sigamos viviendo bajo la luz del sol. Y allá en los trasfondos de nuestro ser, nuestro Padre, Madre, esperan a ver cuando su hijo o su hija se recuerdan de ellos. ¿Será que saben que tienen un padre y una madre? ¿Será que saben que también tenemos un nombre? ¿Será que saben que tenemos todos los poderes, todas las facultades para ayudarles a resolverles todos sus problemas? Y sin embargo, ignoramos todo ello y queremos buscar afuera las soluciones que nunca podremos encontrar. Aparentemente aparece una solución, pero con esa capacidad que tenemos de complicar las cosas, hacemos las cosas más difíciles y surgen nuevos problemas. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra voluntad personal, nuestra voluntad egoísta, y no apelamos a la súplica, a la ayuda de la voluntad de Dios. Es urgente, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, que todavía en este espacio de tiempo que el cielo nos está permitiendo tener, comencemos a recordarnos de nuestro Padre y Madre. El solo hecho de recordarles ya son chispazos de amor. Y esos chispazos de amor llegan a ellos. Y a su vez, ellos nos regresan esa fuerza del amor aumentada y multiplicada. Y se va depositando en nuestro corazón, hasta que cada vez más y más sintamos el amor a Dios, el amor a nuestro Padre, Madre, interior, divinal, particular, que no está fuera de nosotros, sino dentro de cada uno de nosotros, en la profundidad de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestro ser, dentro de lo más sagrado y elevado del templo corazón. Si así procedemos, queridos hermanos y hermanas del alma, estaremos cada vez más y más conectados con la fuerza del amor divino. Y esa fuerza del amor divino va a estar guiándonos a través de la intuición en nuestro corazón. Y esa intuición es la voz de la conciencia, es la voz de Dios, la voz de nuestro Padre, Madre interior y celestial. Y a medida que vayamos sintiendo esa voz interior y procedamos de acuerdo a esa voz de la conciencia, las cosas van cambiando en nuestra vida. Ya no estaremos cometiendo errores una y otra vez, si bien pues somos imperfectos, pero por lo menos comenzamos a tener una ayuda para no resbalar y no irnos al precipicio. Es pues urgente, queridas y amadas familias del alma, entender y comprender el primer mandamiento de la ley de Dios: amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, por sobre todas las cosas. Por ese mismo camino vamos alimentando nuestro amor por la gnosis, por el conocimiento, por la sabiduría, por la Torá de Dios. Y ambos amores, el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor a su sagrada Torá, nos enviarán sus bendiciones, su fuerza, su guía, su ayuda, su consuelo, fe, esperanza y amor, y protección divina. Entonces muchas dificultades, muchos problemas que antes queríamos resolver por fuera, más que cada vez que resolvíamos un problema surgían dos o tres más problemáticos aún, por hacer nuestra voluntad personal. Entonces vamos entrando bajo otras leyes superiores, las leyes de la voluntad de Dios. Desde el momento en que nacemos en este mundo, nuestro Padre, Madre, que es Dios dentro de cada uno de nosotros, ya tiene un plan, un proyecto para nuestras almas, una vocación. Y en esos primeros años de la infancia, cuando hay todavía la inocencia, podemos darnos cuenta de la voluntad de Dios. Vamos sintiendo en nuestro corazón de niños cosas muy bellas, sublimes, porque es Dios hablándonos a través de la conciencia, de la esencia, en el estado de la inocencia. Mas a medida que vamos creando la nueva falsa personalidad, vamos acallando esa voz interior y empezamos a mirar todo y a entenderlo exclusivamente a través de los datos que nos brindan los imperfectos cinco sentidos. Y nos vamos alejando de aquella voluntad que Dios quería para nosotros. Y nos metemos en los caminos de la vida, haciendo nuestra propia voluntad personal. Mas es posible que en medio de todos esos desaciertos, después de habernos golpeado poco o mucho, con humildad sintamos volver nuestra atención hacia el Señor nuestro Dios, hacia la divinidad interior. Gracias al cielo, que en este final de los tiempos se reencarnó el Buda Maitreya, el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, el quinto ángel del Apocalipsis, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, que vino desde los cielos más elevados a reencarnarse dentro de su Bodhisattva, para develarnos los misterios de la sabiduría oculta que nunca antes habían sido develados públicamente. Ha llegado pues en nuestro auxilio en estos tiempos tan difíciles, de los finales de la edad del hierro o del Kali Yuga. Ha venido el gran amor de la suprema compasión del Buda Maitreya, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Y dedicando su vida con supremos sacrificios indecibles, nos dejó la herencia de sus sagradas enseñanzas gnósticas. Hoy estamos en la víspera del Día de los Santos Inocentes. Y fue en un Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, cuando fue incinerado el cuerpo físico del Bodhisattva, de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, por una gracia del cielo, allí estuvimos presentes. Mas nuestro venerable maestro Samael Aun Weor triunfó con la muerte, mató a la muerte por toda una eternidad. Porque luego logró la resurrección esotérica espiritual y recibió la piedra filosofal. Y él ahora tiene su cuerpo físico, el cuerpo de la momia que él había dejado en Egipto. Él ahora está con ese cuerpo etérico que puede materializar de acuerdo a su voluntad, cambiando de forma, porque es un mutante, puede cambiar la forma, la apariencia. Mas él espera que su obra dé fruto. Esa labor se la encomendó a nuestro venerable maestro Rabolu, cuando en la isla del Éxodo le hizo entrega de unas 4 o 5 semillas, las que nuestro venerable maestro Rabolu sembró en la isla del Éxodo, y comenzaron a germinar, a crecer y a florecer, con la esperanza de que dieran sus frutos. Cuando estábamos en nuestra misión gnóstica en el Brasil, ya nuestro venerable maestro Rabolu nos anunció que éramos de los primeros que íbamos a dar fruto. Mas dar frutos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias del alma, son procesos ya de la segunda montaña. Cuando un iniciado, sea hombre o mujer, por su trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, comienza a fabricar los cuerpos de oro, ahí comienza a dar frutos. El cuerpo astral de oro es el primero de los frutos. Luego le siguen el cuerpo mental de oro y el cuerpo causal de oro. Estos son los frutos que una semilla puede dar, puede lograr. Mas hay que trabajar intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia para poder dar fruto. dialogando con nuestro venerable maestro Rabolú, allá en la casa de la sede coordinadora del movimiento gnóstico, que estaba localizada en el barrio Nicolás de Federman, en la ciudad de Bacatá, Bogotá, Colombia. Conversando allí, sentados ante la mesa del comedor, nuestro venerable maestro Rabolú nos hablaba del éxodo en la Atlántida y del apocalipsis en la Atlántida. Y nos decía que ya las multitudes enloquecidas se lanzaban dentro de las grietas en cuyos fondos hervía la lava de los volcanes. Pero que se pudo sacar un pequeño grupo, un pequeño éxodo. Y allí estuvo nuestro venerable maestro Rabolú en aquellos tiempos de la Atlántida. También nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, junto con el Noé bíblico. También el venerable maestro Don Moisés en esos tiempos. Ellos fueron pues los guías, los paladines espirituales que guiaron al pueblo de Israel en el éxodo de la Atlántida, atravesando por el Mar Rojo, porque al mar de la Atlántida se le llamaba el Mar Rojo. Por lo tanto, parte de los relatos que hay en el libro del Éxodo sobre atravesar en seco el Mar Rojo son remembranzas de aquel éxodo bíblico del pueblo de Israel en los finales de la Atlántida. Y luego nuestro venerable maestro Rabolú, hablándonos del éxodo de ahora, le pregunté sobre el éxodo. Y él me dijo: ¿cuál éxodo, Luis? ¿Cuál éxodo? Si no hay nadie. Sinceramente me quedé muy acongojado. Y con mucho respeto le dije: venerable maestro Rabolú, mas usted nos ha enseñado que nuestro venerable maestro Samael Aumbeor le entregó 4 o 5 semillitas, que usted las plantó en la isla del Éxodo y que comenzaron a germinar y a florecer. Y dijo: sí, así es. Más que estaba muy preocupado, porque no se estaba respondiendo para germinar, para florecer, para dar los frutos. ¿Cuántos sacrificios realizó nuestro venerable maestro Samael Aumbeor creando el movimiento gnóstico internacional, donde estábamos miles y miles y miles de personas? ¿Cuántas cosas se realizaron? Y solamente salió uno. Y ya sabemos que ese único que surgió es nuestro venerable maestro Rabolú. Y luego, ¿cuántos sacrificios realizó nuestro venerable maestro Rabolú con el movimiento gnóstico en el Nuevo Orden, a nivel nacional e internacional? Muchísimos. ¿Y cuál fue el resultado? La esperanza de unas poquitas semillas y nada más. Recuerdo que nuestro venerable maestro Rabolú nos dijo también, ya en el local de la oficina personal, sentado en su sagrado escritorio, que por una gracia del cielo está aquí, en este sagrado hogar. sentado ahí ante su sagrado escritorio y nosotros en esas sillas sagradas también que están al frente. Pues nos decía nuestro venerable maestro Ramolú que cuando él le tocara irse, es decir, desencarnar, no le daría 2 años al movimiento gnóstico. Y así fue, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. El movimiento gnóstico que representaba a la Sucá de David quedó derruido, derruida. El tren institucional se fue al abismo con toda su gente. Mas gracias al pago del supremo sacrificio de la expiación de Azazel o del Bodhisattva de el rey Salomón o el profeta Moisés, esa expiación han sido pagos para permitir una última oportunidad para algunas almas. Mas nos tocaba levantar desde un comienzo la cabaña o suká derruida de David. Y no ha sido tarea fácil. Ha sido una labor casi imposible. Mas gracias al cielo, a su gran misericordia, se ha podido lograr volver a levantar la suká, la cabaña derruida de David. Para brindarle también una última oportunidad extra a aquellas almas que mi real ser pudo rescatar de esa catástrofe del tren institucional que se había ido al abismo. Desde entonces, queridas y amadas familias del alma, estamos luchando sin ahorrar esfuerzos ni superesfuerzos, realizando supremos sacrificios, indecibles también, a ver si algunas almas de nuestros queridos hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad responden a la voluntad de Dios, al amor de Dios. Sin embargo, habiéndoseles sacado de allá, han continuado dándole más importancia a las cosas de este mundo, inclusive a cosas de poco valor. Ya que sean de poco valor o de gran valor material, los resultados son los mismos. Es cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Cambiar la adoración de nuestro Padre, Madre interior y celestial, la veneración de su sagrada Torá por el becerro de oro. Cuando se nos está dando es una oportunidad extra que no la teníamos. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, el cielo nos está mostrando cómo está la situación mundial. Mas nada de esto debe de sorprendernos, porque esto ya fue anunciado desde hace mucho tiempo. Varias veces os hemos recordado las palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo en el capítulo 24 del libro del Evangelio del apóstol Mateo, que os invito a estarlo leyendo, pero leyéndolo con el corazón y no pensando en sí, tal persona está perdiendo el tiempo, tal persona está haciendo esto, porque ahí no haríamos nada. Ese es el yo fariseo. Debemos censurarnos a sí mismos con vara de hierro, juzgarnos a sí mismos. En todo caso, todas estas situaciones que son muy dolorosas, innegablemente, ya fueron anunciadas. Mas como nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo, principio de dolores. Y en esto hay gran misericordia, que los dolores más grandes no nos han llegado así, de una vez, sino que se nos está permitiendo vivir en esta época del principio de los dolores, como para que reflexionemos en que van a venir cosas más difíciles. ¿Y de qué nos va a servir tantas carreras en las cosas del mundo, tantas aspiraciones materiales, tantos proyectos materiales? Claro está que no hay que descuidar ni deberes ni obligaciones. Hay que continuar con los estudios, trabajando en la propia profesión y mejor aún en la propia vocación de las cosas sublimes, superiores. Pero marcando un límite a tantos compromisos que vamos adquiriendo con las cosas de este mundo, de tal forma que nos vaya quedando tiempo para dedicar a las cosas del ser, del espíritu, del alma, de la gnosis, las cosas que son de Dios. Y debemos empezar, pues, con la íntima recordación de nuestro Dios interior profundo, el recuerdo de la íntima divinidad, sintiendo amor por nuestro Padre, Madre interior y celestial, que son quienes permiten que nuestro corazón palpite, son quienes permiten que respiremos, que abramos los ojos, que hablemos, que pensemos, que sintamos, que amemos. Y como decíamos antes, ¿quién agradece esto a Dios? Agradecerle por poder volver a ver en un nuevo día la luz del sol, volver a escuchar los cantos de las aves, volver a sentir el amor en todas las criaturas de nuestra madre natura, y sentir el amor por toda la humanidad, por todos los seres. Agradecerle y aprovechar cada día, cada instante, cada momento para morir y poder vivir. porque la vida sin la muerte mística, la vida sin la muerte de nuestros defectos psicológicos, no es vida, es muerte en vida. La enseñanza la tenemos muy clara, queridas y amadas familias del alma, como nos la ha detallado nuestro venerable maestro Rábolo. Hemos de estar pues en el recuerdo de la íntima divinidad, sintiendo a nuestro Padre, Madre en nuestro corazón, sintiendo amor hacia ellos. Y ese recuerdo, ese amor, nos va a permitir no dormirnos. Nos va a permitir estar en autoobservación psicológica y en muerte en marcha. También poniéndole atención a los detalles y siendo espontáneos. Son muy importantes los detalles, queridos hermanos, queridas y amadas familias del alma. Y es por donde todos fallamos, porque no les damos importancia. Por ejemplo, dos personas que estén conversando y llegaron a interrumpirlas para que lo atiendan a uno, ese es un detalle. Y si uno hace eso aquí con personas, allá en las dimensiones superiores, va a buscar un maestro que de pronto está conversando con otro. Y de pronto se mete uno a interrumpir para que lo atiendan. Y le puede venir un gran castigo. ¿Por qué? Por no corregir ese detalle aquí. Porque eso allá sí es delicado. Hay pues que ponerle atención a todo eso, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Apreciadas y queridas familias. También si uno va por ahí caminando y hay una moneda en el piso, y si la persona recoge esa moneda, ahí está cayendo en un error. Esa moneda no le pertenece. Esa moneda pertenece a la persona que la perdió. Y por ese solo detalle, a la persona la pueden estancar en cualquier proceso esotérico por haber agarrado esa moneda o un bolígrafo o cualquier cosa tenga poco valor o más valor. Por esos detalles se estanca la persona, no puede avanzar por más que quiera avanzar. Así que nos toca ir corrigiendo todos esos detalles, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. En fin, en las enseñanzas de nuestro venerable maestro Rábolo hay muchas explicaciones sobre todos estos detalles, que os invitamos pues a volver a estudiar estas enseñanzas y llevarlas a la práctica. Lo mismo es con los defectos pequeñitos, que son detalles. De pronto un pensamiento por ahí pequeño, de un defecto psicológico, hay que aplicarle la muerte. Porque si no le aplicamos la muerte a ese detalle por un pensamiento, o por un sentimiento, o por una palabra o acción, eso le abre la puerta a toda la legión de yoes. Entonces hemos de estar atentos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Esta es una disciplina, pero es que necesitamos de esta disciplina convertirnos como soldados vigías en época de guerra, donde un soldado no se puede descuidar un solo instante, porque podría ser soldado muerto, puesto que hay peligros por todas partes en un campo de batalla o en una guerra. Entonces hay que estar siempre alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Porque la guerra es interior dentro de cada uno de nosotros, contra nuestros propios defectos psicológicos. Por ese camino, poco a poco vamos rescatando conciencia. Y esa conciencia es amor, es luz. Porque conciencia, luz y amor son sinónimos. Y así vamos fortaleciendo más la fe, la esperanza, el amor y la gnosis, es decir, el conocimiento. Entonces vamos haciendo que nuestra propia luz brille. Y con esa luz podremos saber hacer nuestro deber. Porque solamente la luz de la conciencia nos puede indicar cuál es nuestro deber. No podemos intelectualmente llegar a saber cuál es haz tu deber, que es el undécimo mandamiento. Y el 12, haz que tu luz brille. Entonces volvemos a la parte fundamental, la muerte mística de nuestros defectos psicológicos. Y por ese camino vamos resolviendo muchos problemas personales, familiares, sociales. Cada uno de nosotros somos como un imán que atrae las fuerzas de su propia naturaleza. De ahí que todo lo que sucede en nuestra vida lo estamos atrayendo magnéticamente, porque así somos psicológicamente. Más a medida que vamos cambiando interiormente, psicológicamente, nos convertimos en un imán que va a atraer fuerzas de acuerdo a la naturaleza de nuestro propio imán, o sea, fuerzas superiores que van a ayudarnos en todas las dificultades de la vida. Vamos a atraer a nuestra vida otro tipo de asociaciones en la familia, en el campo de las amistades, de los estudios, laboral. Y por ese camino entramos por la puerta del éxito, del triunfo. Una persona que esté dedicada a la muerte de sus defectos psicológicos y que logre su castidad verdadera y la conserve siempre, se convierte en una persona triunfadora, doquiera que esté, aunque se presenten problemas, con la ayuda del cielo, los podrá resolver. Se convertirá pues en un triunfador, en una triunfadora. Este es el secreto del éxito, del triunfo, de la felicidad. Y la clave es la muerte mística de nuestros defectos psicológicos y lograr la verdadera castidad y conservarla. Cuando una persona pierde la castidad, pierde el tesoro más grande, más precioso que se le haya brindado. Con la pérdida de la castidad, la persona queda en tinieblas. Y ya no brilla en esa persona la luz astral superior, la luz de la estrella del amor, sino que brillan otro tipo de luces, la gama del infra, atrayendo otras cosas completamente antitéticas en su vida. Por eso se enseña que El deseo, la fornicación son la tumba del amor. Cuando una parejita se enamora y todavía no se han entregado a la fornicación, le rodea un mundo de maravillas. Todo es color de rosa, como se dice, para esa parejita. Están enamorados y todavía conservan la castidad. Pero lamentablemente, a partir del momento en que empiezan a perder la castidad, esos encantos se desvanecen y vienen los desengaños, la realidad, porque el deseo es la tumba del amor. El camino de la felicidad, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, es la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Como decíamos, gracias al cielo se reencarnó el quinto ángel del Apocalipsis, nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, para entregarnos públicamente a toda la humanidad las claves de los tres factores de la revolución de la conciencia en forma completamente práctica. Y no solamente la práctica de los tres factores, sino también los mapas del camino esotérico de la cristificación total, de la liberación total. Esas enseñanzas no estaban escritas antes en ninguna otra parte, y de ello damos testimonios completamente fieles, completamente verdaderos. Mas gracias también a que nuestro venerable maestro Samael Aumbeor pudo sacar un discípulo, que es nuestro venerable y amado maestro Rábolo, el profeta Elías reencarnado. Y él, en su gran amor como gran juez del karma, pudo conseguir nuevas oportunidades para las almas que estábamos militando en el movimiento gnóstico cristiano universal. A ver si, como decía él, salvaba del ahogado el sombrero. Mas costó muchos sacrificios, muchísimos, indecibles sacrificios. Y finalmente, gracias a la expiación de Azazel, es que se nos está brindando una oportunidad extra. Mas esta es la última oportunidad. Y sería lamentable no aprovecharla. Mas siempre nos ponemos esas cosas en la mente, que son cosas del ego, para hacernos eludir, comenzar a trabajar. Llegamos a decir, no, pero usted ha logrado eso, usted porque, bueno, pero ¿quién soy yo? Si soy una persona con muchos defectos, muy pecadora, etcétera, etcétera. Pero ¿quién hemos llegado a la gnosis como ángeles? Todos llegamos como diablos, como demonios. Mas lo importante es comenzar a cambiar. Y la persona que comienza a morir sinceramente recibe a partir de ese instante toda la ayuda de todas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, donde quiera que esté la persona, en cualquier parte del planeta. ¿Por qué? Porque todos tenemos una Madre Divina Kundalini, y ella no está fuera de nosotros, ella está dentro de nosotros, siempre y cuando pues la Madre Divina no abandone a su hijo. Eso sería lo más grave, lo más lamentable, pero eso sucede ya cuando su hijo ya pues no tiene ninguna solución, que ya se entregó definitivamente a las cosas del mundo, que ya no tiene ningún interés por lo espiritual. Ahí la madrecita divina se aleja, ya nada se puede hacer. Pero mientras hayan esos anhelos espirituales de querer cambiar, es porque ahí está la madrecita divina Kundalini, ansiosa porque nos recordemos de ella, porque la invoquemos. Y a partir de ahí vamos a recibir toda la ayuda de nuestra Madre Divina y de nuestro Padre y del Cristo interior también.